Hola a todos los Orioles, ya estamos en plena Serie Mundial. Astros contra Bravos. Dirán que soy viejo, y es posible que sí, pero para mí eso es una serie de Liga Nacional de toda la vida. Es que, ¿a qué horas Milwaukee pasó a ser de la Liga Nacional? ¿Y Houston de la Americana? ¡Un horror! En fin, que espero que les vaya bien. A los Bravos, por supuesto. Nosotros, mientras tanto, tenemos 4 meses por delante para pensar en 2022, el que desde ya esperamos sea el año del inicio del renacimiento de nuestros Orioles de Baltimore. Charlemos hoy de aquellos jugadores que deberían seguir al menos un año más y que nos hicieron pensar que a lo mejor no todo estaba perdido. Dentro de esa lista no solo hay prospectos, sino que también hay jugadores que a día de hoy podrían estar en cualquier equipo de las grandes ligas, pero tenemos la fortuna de poder contar con ellos antes de que se acaben los años de control. Para empezar, el venezolano Anthony Santander, que a pesar de haber pasado por una dura lesión de tobillo, hizo méritos para ganarse el cariño de los aficionados. Insisto a la oficina de los Orioles que la canción de salida de Santander del dugout cuando va a batear no es la que suena, que es esta. Sino el principio de verdad de la canción, que es este.
Me gusta, porque está linda. Me gusta, porque está bella. Me gusta, demasiado bella. Me gusta, ay, mi niña bonita, cosita bonita que dio papá.
Esperamos que se termine de recuperar en el invierno, que consienta ese tobillo y que recupere la velocidad, que a decir verdad no era mucha, pero que recupere la que tenía y siga defendiendo en 2022 el jardín derecho desde el día 1. Llegó desde San Diego para tapar un hueco y terminó sorprendiendo a la parroquia con su velocidad y sus ganas de ganar y correr. El dominicano Jorge Mateo se hizo con la segunda base y una inoportuna lesión lumbar nos quitó la oportunidad de seguir viendo su progresión en nuestro equipo. No solo sorprendió con su facilidad para guardar la segunda base, sino que también dio batazos oportunos y era un deleite verle correr las bases. Pienso que podría convertirse en un hallazgo y me sorprende que los Padres lo hayan puesto en waivers y me alegra además que los Orioles estuviesen atentos a reclamarlo. Una verdadera pena que haya caído lesionado porque se estaba convirtiendo en una dupla explosiva en el centro del terreno donde hacía llave con otro joven venido de México, el campo corto Ramón Urías. Ramón tuvo limitada participación en 2020 con los Orioles en la mini temporada y la verdad que estaba siendo opacado por otros nombres al inicio del 2021. Pero el mexicano no se amilanó y esperó su chance, su momento, como sabiendo que su hora llegaría. Se pueden imaginar lo difícil que es ser un shortstop teniendo enfrente a Freddy Galvis. Bueno, tocaba esperar el día de descanso del venezolano para poder verlo en el terreno. Pues fue empezar a jugar y que llegaran los hits impulsadores. Creo que los seguidores de los Orioles, cuando oímos el nombre de Ramón Urías, pensamos inmediatamente en corredores en posición anotadora y el sonorense pegando batazo de hit para traerlos a la goma. Es más, Brandon Hyde trajo en más de una ocasión a Urías como bateador emergente con hombres en segunda o tercera y se los trajo con hits, sobre todo al right field. Me encantaría ver a Ramón Urías en 2022 en los Orioles. Creo que aún puede aportar mucho y se puede convertir en una pieza importante en el roster.
¡Llévatelo!
Los que seguro siguen y nos alegra saber que estarán segurísimo el año que viene son El MVP de los Orioles de la temporada 2021, Cedric Mullins, un jugador que sorprendió a todos en las mayores. Bueno, a nosotros no realmente. Y que a más de un equipo le encantaría tener en su plantilla. Lo de Mullins dando palos y haciendo atrapadas de circo lo disfrutamos todo el año. Creo que la nominación, el premio ese de más valioso de los Orioles, es merecidísimo, porque además de ser el mejor, fue de los pocos jugadores que invitaban a ver los juegos de nuestros Orioles. Ese turno inicial de Cedric Mullins en cada partido era una sorpresa. ¿Por dónde la va a dejar? ¿Jonrón? ¿Doblete? ¿Toque de bola? Sus números a final de año fueron estupendos. Averaje de 291, 30 jonrones, 30 robos de base, 37 dobletes y siendo primer bate, aún pudo empujar 59 carreras. Dio 5 triples y eso que la mitad de los juegos los jugó en Camden Yards, que no es un parque donde se vean muchos tribelles. Bueno, uno de ellos pasará a la historia como el triple más corto de la historia, con un fly detrás del shortstop que Bogaerts no pudo controlar y que Mullins corrió sin parar desde el contacto. Ese triple fue inolvidable. A la defensiva, Cedric dejó joyas que tenemos que recordar en este invierno para prepararnos a lo que podríamos ver en 2022 y sobre todo el robo de ese jonrón a Gary Sánchez. Espectacular y que gracias a que fue contra los Yankees le dio la vuelta al mundo, porque si hubiese sido en Camden Yards contra los Cerveceros de Milwaukee, solo nos enteramos los que seguimos a estos dos equipos y poco más. Bicho. ...30 jonrones y 30 robos de base que lo convirtieron en el único de los Orioles en la historia en alcanzar semejante hito. Y fuimos testigos de ese récord en este año, que además nos trajo otros peloteros que marcarán la pauta de lo que van a ser los Orioles del futuro cercano. Al lado de Cedric Mullins, fijo refijo en el center field, tenemos a Austin Hayes, nuestro jardinero izquierdo, que también tuvo un buen año, aunque tuvo problemas algunos con lesiones en el mes de abril y mayo, pero que en general cuando estuvo lo hizo muy bien. Le alcanzó para batear 22 cuadrangulares y empujar 71 carreras. Bien a la defensiva, oportuno con el bate. Los jardines de los Orioles pienso que están bien cubiertos, como vimos desde el principio de año, y no parece que esa vaya a ser una preocupación en el 2022. Hayes en el left field, Mullins en el centro y Santander en el derecho. Otro que seguramente volverá, pero que va a tener que pelear para mantenerse en el equipo, es DJ Stewart. A nuestro amigo Demetrius le va a tocar vérselas con una de las figuras que viene de hacer una gran campaña en ligas menores, como es Kyle Stowers. Además, será ya la temporada definitiva de Yusniel Díaz. Si el cubano no está este año, me da que en Baltimore no va a estar. Si Yusniel no hace algo extraordinario para demostrar que merece estar arriba, se va a convertir en moneda de cambio en esta temporada invernal, a no ser que negocien por Anthony Santander y eso dé una oportunidad a Yusniel Díaz de quedar en los jardines. Yusniel, no te lo tomes a mal, pero te ha tocado una época en que los jardines tienen nombres pesados que no te lo van a poner fácil para jugar, al menos con regularidad. Ya veremos. Más de los fijos. Ryan Mountcastle, que hizo una temporada extraordinaria jugando en primera base y como designado. El novato la botó 33 veces, pegó 23 dobletes y cerró con averaje de 255. Mountcastle tiene que ser el primera base titular el 31 de marzo contra los Azulejos de Toronto. Por supuesto, fijo es Trey Mancini, porque es el capitán de los Orioles y es un líder en el clubhouse. Aún recuerdo cuando era novato, Mancini decía que si tenía que bailar con la mascota de los Orioles encima del dugout para jugar en el equipo, lo haría sin dudarlo. Pues este muchacho, Trey, se ganó su lugar a base de trabajo y entrega y no puede irse. Contra todo pronóstico, este año jugó en 147 partidos, es decir, solo se perdió 15 juegos nuestro actual Mr. Oriol. Uno que creo que debería ya, entre comillas, graduarse en marzo como Grande Liga, es el esperado receptor Adley Rutschman, que pienso debe estar listo para estar detrás del plato y con Severino como segundo catcher. El prospecto más esperado de la granja baltimorense tiene todas las papeletas para ser el catcher titular. Empezó el año en AA y la rompió jugando como catcher y primera base. Lo subieron a Norfolk en AAA y demostró que estaba preparado. En las menores este año conectó 23 jonrones, 25 dobles, empujó 75 carreras y cerró el año con promedio de 285, bateando 271 en Bowie y 312 en Norfolk. Adley está listo para ser el catcher de los Orioles. Y desde ya digo que será una de las camisetas más vendidas de 2022.
¡Ay, papá!
Aún nos faltaría hablar de pitchers para el próximo año, pero para eso creo que va a merecer una entrada aparte. Por ahora, nuestro equipo muestra estos jugadores defensivamente. En primera base, Ryan Mountcastle. En segunda base, Jorge Mateo. En el shortstop, Ramón Urías. En la tercera, hay un signo de interrogación, pero podría mantenerse Kelvin Gutiérrez. Espero que le vaya bien en el sprint training. En el left field, Austin Hayes. En el centro, Cedric Mullins. En el derecho, Anthony Santander. Y si no negocian por Santander, Yusniel Díaz. Catcher tiene que ser Adley Rutschman. Y el bateador designado, Trey Mancini. La tercera base, ya ven, ha sido un problema sin solución desde que se fue Manny Machado. Por ahora en la granja tenemos en la antesala a Rylan Bannon, que cerró con promedio defensivo de 931. La otra opción que se está cocinando es la de Patrick Dorian, que terminó el año con un averaje defensivo de 939, producto de 212 lances y 13 errores. Lo que cuenta positivamente a favor de Dorian es que casi siempre ha estado en la tercera y no como Bannon, que ha compartido el tiempo entre segunda y tercera. Pero los dos están aún muy jóvenes y el sprint training va a determinar si están para jugar en la gran carpa o siguen un año más desarrollando el talento. Habrá que esperar a ver con quién completan el infield en la oficina liderada por Michael Ayas. Si se preguntan por dónde vamos poniendo a Gunnar Henderson, yo les cuento que tiene cara de que va a estar un año más en las ligas menores. Hay nombres dentro del roster de los que no sabemos cuál podría ser su destino, como por ejemplo Ryan McKenna. Al final de la temporada estuvo en el center field, digamos que hizo lo que pudo y si se queda o se va, no es algo que vaya a generar controversia. Otros que no dan ni frío ni calor serían Richie Martin, mucha espera y paciencia y al final con fallos de concentración inadmisibles a nivel de grandes ligas. Jamai Jones, pareciera que le faltaron partidos para demostrar que tiene con qué quedarse en Baltimore. Kelvin Gutiérrez, muchos se preguntan ustedes que por qué no lo mencioné entre los fijos si al final estuvo bien. Yo tengo que decir que con Kelvin me pasa ahora un poco lo mismo que lo que me pasaba con Urías al principio. O sea, no termina de hacerse sentir como un grande liga. Los infield hits de final de temporada fueron electrizantes y ahí en la antesala hizo buenas jugadas, pero le falta algo. Puede ser simplemente demostrar que en los grandes momentos Kelvin aparezca en plan grande con determinación, como hizo Urías cuando tuvo turnos importantes al bate y respondió a la expectativa. Por eso a Kelvin Gutiérrez lo dejo ahí como uno de aquellos que puede que sí, puede que no. Es uno de aquellos que ya veremos cómo le va en el sprint training si no negocian por él. En la próxima entrada vamos a dedicarnos a hablar de pitchers y la verdad es que pocos van a salir bien librados.
¿Cómo?
Por lo pronto, disfrutemos de la Serie Mundial, de esa serie de Liga Nacional, al menos yo con los Bravos de Atlanta, no a favor de los Asteriscos de Houston. Antes de irme y dejando de lado la Serie Mundial, una grata noticia. Evidentemente no es noticia para los que ya lo tienen, la suscripción de MLB.tv. la Liga Dominicana de Béisbol, que a día de hoy es sin duda la mejor liga invernal, va a ser transmitida en streaming por MLB.tv o como quieran decirle MLB.tv. Los suscriptores de MLB van a tener ahora los juegos de la Liga Dominicana en directo, lo que significa que no vamos a tener ayuno de béisbol en el invierno. Eso quería comentarlo porque me parece interesante. La mejor liga y durante todo el mes de los meses de fin de año y en enero. Así que a disfrutar. Ahora sí, hasta la próxima, Orioles.
¡Out! ¡Fuera! ¿Cómo que fuera? ¿Que no vio la jugada? ¡La bola llegó antes! ¿Acaso está ciego? ¿Oh? ¡Jamás voy a permitir que me robe! ¡No lo haré!
Libertad de expresión. Ese gran privilegio del que disfrutan jugadores y espectadores. Por eso el deporte nacional norteamericano será siempre el llamado béisbol.
Suscríbete al único podcast de los Orioles de Baltimore en español.